de que el amor es lo primero.
Hay un lugar donde vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata. Un recorrido por nuestros orígenes. Una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad. Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7849. Informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
El pueblo se alborosa, viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas, viva la Federación y don Juan Manuel de
Leyenda continúa. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
Las mejores camperas de Mar del Plata están en Duki Patagonia. 6 cuotas sin interés y 20% de descuento en efectivo o transferencia bancaria. Entregas a todo el país. Entrá en www.dukipatagonia.mitiendanube.com o te esperamos en Santiago del Estero 1755, casi peatonal San Martín. Duki Patagonia.
Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
Enciende la luz roja y estamos en el aire. Así es la radio. Demuestra que está más viva que nunca. Palabras, música, efectos y silencios. Para imaginar y despertar sentimientos. Compartiendo una aventura frente a los micrófonos de GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción, Jorge Marín.
Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lanzilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L.
Encuéntrate con aquello que más te gusta.
Comunícate.
Radio Mar del Plata @gdsradio.com.ar.
Momentos, acontecimientos, lugares. La historia tiene mucho que contar y cada día es importante. Esto pasó. Un día como hoy.
25 de mayo de 1810. Revolución de Mayo. Con el apoyo del Regimiento de Patricios y del Pueblo, se obtiene en Buenos Aires la dimisión del Virrey Cisneros y se establece la primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. La Revolución de Mayo fue parte de un largo proceso que se inició en todo el continente americano, en las colonias que querían liberarse de la opresión imperial, y estuvo inspirado en principios políticos, sociales y económicos que apuntaron a la emancipación y a la instalación de una nueva forma de gobierno republicana, inspirada en la soberanía popular.
Esto pasó un día como hoy. Un día como hoy. Seguí disfrutando de la programación de tu radio.
Una selección de oyentes para una radio de selección. Actualidad y selectas noticias. Cronos MDQ más GDS Radio. Siéntete único aquí.
Se encienden las luces.
Se disparan los flashes.
Y vos te enterás de todo el show business. Cine, series, espectáculos y música. Show business.
La cartelera en tu radio.
Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, soy José Molmedo y aquí les presento Show Business, lo mejor de arte, música, cine, series, variedades en general. Así que prepárense para enterarse de todo lo que pasa en el ambiente. Bienvenidos.
Música.
Me dicen que soy mala, mala, malosa, que tengo el booty grande, que soy bien deliciosa.
Malosa es el nuevo lanzamiento de Nati Ash.
Show Business.
Desde el reciente comienzo de su carrera, Nati Ash se ha caracterizado por atreverse a experimentar. Malosa, el segundo adelanto de su primer disco, no es la excepción. En este nuevo track, señores, fusionó cuatro géneros de su misma línea musical. Hablamos de reggaetón, dembow, dominicano, guaracha y funk brasileño, dando con una creación completamente innovadora que busca que los amantes de la música se conecten y hagan volar sus mentes. Esta apuesta musical de Nati Ash será de las más grandes para su 2022.
Show Business.
Malosa describe a una mujer dominante y empoderada que marca presencia sin dejar a nadie indiferente y contó con la composición de Giovanni Toro, Sebastián Barreto y la mismísima Nati Ash. También el single contó con la producción del reconocido productor musical Boxian en la ciudad de Medellín.
Show Business.
Si hablamos del videoclip, podemos contarte que acompaña este lanzamiento y que es una apuesta novedosa, ya que Nati Ash es la primera artista latina en crear uno en su totalidad dentro del metaverso. La cantante no es ajena a las tendencias digitales y es que desde hace meses ha mostrado un gran interés por todo este mundo del metaverso, incluso los NFTs, de los cuales ya cuenta con una colección a la venta. Para esta pieza audiovisual, la dirección estuvo a cargo de Jaime Gómez y la producción, desarrollo y puesta en marcha estuvo a cargo de Landian. Por su parte, se realizó una prueba beta con Nati Ash junto a su equipo de baile a través de trajes de motion capture y de sistemas de reconocimiento de expresiones faciales en tiempo real.
Show Business.
Todo lo que ocurre con las novedades de las series, cine, películas que te interesan o en las plataformas digitales, te enterás acá en Show Business en la voz de Hugo Ledesma.
Bluey es una perrita de 6 años incansable. Esta pastor ganadero australiano, azul, convierte el día a día de una familia en una aventura extraordinaria y desarrolla así tanto la imaginación como su capacidad mental, física y emocional.
¡Papá!
Bluey es una serie de animación infantil que sigue la historia de una perrita antropomórfica de 6 años que se caracteriza principalmente por su gran energía, curiosidad e imaginación, mientras viaja por todo el mundo viviendo grandes aventuras junto con sus amigos.
¡Deberíamos!
¿Quieres jugar con la imaginación?
Esta dulce perrita se encuentra con su familia formada por su padre, Badint, su madre, Chili, y su hermana, Pequeña Bingo. Esta última se une normalmente a las aventuras de Bluey, su hermana, que la involucra varias veces en sus juegos imaginativos. Bluey ha recibido una audiencia alta, sobre todo en Australia, tanto en la televisión abierta como en los servicios de videos de baja demanda. Esta propuesta para niños ha ganado el premio Logie por ser un programa de niños muy destacado en el año 2019. Podés encontrarla y ponerle para tus hijos a través de la plataforma Disney Juniors y si no también completita en YouTube.
bingo!
Es todo por el momento. Hasta otro Show Business. Cine, series, espectáculos y música. Show Business. La cartelera en tu radio.
Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54-223-4-48-46-37. GDS, la radio que nos une.
En cada temporada, entramos en tu hogar, en tu trabajo, en tu trabajo, en el auto, donde estés, con vos, GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata, codo a codo en el otoño 2022. La radio que nos une.
Una nueva canción se hace presente una vez más. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Somos igual que ti, o sea, diferentes a todos.
Y comenzamos un nuevo café literario junto a Adela desde Mar del Plata en este feriado nacional que te estamos acompañando con buenos programas. Hasta la noche vamos a estar, el último de los programas va a ser La Estación de los Sueños, así que ahí te vamos a acompañar hasta la medianoche. Cerramos este 25 de mayo del año 2022, ¿eh? 2022, cuando uno piensa en el año dice, wow, cuántos años han pasado, cuántos años, es impresionante, increíble. Bueno, mucho frío, pero es la temperatura, sí, es la temperatura que tenemos en Mar del Plata. En estos momentos, en nuestra ciudad, si me verías, yo ya saqué la polera. Dice que está haciendo 12 grados, pero parece mucho menos, parece mucho menos. Un día muy lluvioso, muy lluvioso. 11 grados. Bueno, parece la sensación térmica debe ser más baja. Debe ser más baja, 11 grados. Para mañana se va la lluvia. Va a seguir bastante nublado con una mínima de 3 y una máxima de 12. Idéntico para el día viernes. Y el fin de semana más frío, 11 de máxima, mínima de 4 grados. Bueno, estamos en este otoño. Un otoño bien, que viene muy bien en clima. Así que no nos podemos quejar, la gente se queja. Dice, pero hace frío. pero si estamos en otoño. Así que es así. Estamos en otoño. Bueno, a mí me da risa la gente que se queja del frío, después se queja del calor y siempre se vive quejando y vive quejándose todo el tiempo. Qué linda esta música que estamos escuchando en este café literario, Adela. Después viene nuestro amigo, Sí, viene nuestro amigo Gabriel Alejandro Massa, que nos está escuchando. ¿Qué nos traerá hoy? ¿A dónde vamos a viajar? ¿A qué lugar vamos a viajar? ¿A qué lugar te imaginás? Bueno, entre libros, historia. El 25 de mayo, como ahí escuchabas a Los Separadores hoy en la radio, son especiales, 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 estos estos encuentros históricos en los cuales el tiempo pasa, pero la memoria es muy importante, ¿no? Tener memoria, contar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la historia? Bueno, ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en todo este tiempo? Bueno, uno dice, pasa esto, pasa lo otro. ¿Y qué es lo que ocurre, ¿no? En la historia, en la historia misma. Por eso es muy importante que en la historia recordemos y bueno, y a veces uno dice, no cometer los mismos errores. Bueno, cada momento histórico tiene un porqué y por eso es importante la lectura, ¿no? La lectura y saber qué es lo que ha ocurrido. Hoy que vivimos en tiempos de que estamos todos muy, muy apresurados, no nos damos tiempo para leer un libro, queremos verlo todo en modo tutorial, y bueno, no es así, ¿no? Le damos la bienvenida a Adela, mientras estábamos ahí haciendo la conexión, yo hablando un poquito a Adela del 25 de mayo, ¿no? De este día tan especial.
Qué bueno que hablemos del 25 de mayo, una fecha fundante para la patria, ¿no?
¿Viste? Hay muchos valores, ¿no? Y por qué pasan a veces los movimientos. Yo sabía lo que pensaba, ¿no? En el tema de... estamos en ese momento, era un mundo no tan globalizado como el actual, ¿no? No tan globalizado. Pero vos fíjate que gracias a la Revolución Francesa fue la llama, ¿no? Lo que avivó este espíritu de independencia, la Revolución Francesa. Y cuando uno ve las fechas, las diferentes independencias del pueblo americano, incluido Estados Unidos, no tienen tantos años, ¿no? Años más, años menos, ¿no?
No, son todos más o menos de la misma época que la nuestra.
Sí.
Y fijémonos que hoy, bueno, no se celebra la independencia, ¿no? Es hasta el 9 de julio de 1816, pero hoy tenemos el primer gobierno patrio, que no es menor, ¿no? Ese 25 de mayo.
Sí.
Tan interesante, ¿no? Como el nacimiento de reconocerse argentino, ¿no? De la tradición argentina. Después surgiría la bandera, después surgirían un montón de cosas. La verdad es que, bueno, por eso sí que somos un país joven y cometemos los errores de todo joven. Pero bueno, esperamos ir creciendo, ¿no?
Esperemos madurar, sí, de a poco, pero bueno, madurar, no sé si... Pero sí, es cierto que somos una nación joven, sí. Y bueno, cuando acá... Bien, todo bien. Contaba que con frío, ¿no? Pero con el frío normal de la época, ¿no? Porque contaba que está haciendo ahora 11 grados y va a haber una temperatura así pareja de 11, 12, todos los días. Mucha lluvia, eso sí, mucha lluvia. No sé si allá también hubo precipitaciones, que bajó la temperatura.
Lluvioso y fresco, se vino el frío, que amagaba con venir, que después parecía que iba, que no venía, pero ahora vino con todo.
Y viste, así que sí, qué lindo la nieve, ¿no? Estaba viendo la nieve también en Bariloche, ya las primeras nevadas prontas, ¿no? Pues estamos en mayo, pero ya están las primeras nevadas en el sur argentino.
Y sí, qué lindo, sí. Yo acá, aunque no debo, pero me
¿chocolate?
Estoy comiendo pastelito.
Ah, muy bien. Bueno, convidame uno, qué rico. Pastelito, mirá, hoy hubo un debate, ahora ya hablamos de literatura. Mientras comes el pastelito, hubo un debate a la mañana, en el programa de la mañana, si el pastelito tenía que ser de membrillo o de batata. ¿Qué decís vos?
¡Opa! Toma batata.
De batata.
El tradicional es de membrillo, creo, ¿o no?
No, ¿sabés qué? Hoy me hizo averiguar, Carlos y Karina, estaba Juane también. En realidad, no, el tradicional, como vos decís, es decir, el que más le gusta a la gente, si hacemos una encuesta, te va a decir membrillo, pero la batata, el membrillo es originario de España, de Europa, principalmente de Europa, y la batata es nuestra, la batata sí es de acá de América.
Mirá vos qué bueno, o sea que el nuestro es más el de batata, podríamos decir.
El original pastelito es de batata. ¿Y el que está comiendo Adela Sánchez Avelino de qué es?
Lleva papa.
Ah, bueno, muy bien. Entonces estás haciendo honor al pastelito original, al criollo, ese que vos estás...
sí. Hicimos locro.
Uy, qué rico.
Y a mí me operaron de la vesícula el lunes.
No, no, Adela, no me digas eso. Estás comiendo pastelito, locro. ¿Qué dice la doctora, el doctor, a todo esto?
No, que no, obvio. Pero bueno, es una emergencia, ¿no?
Todo sea por la patria. Todo sea por la patria.
Una dieta muy linda que está basada en el, ¿cómo es que se llama? En el pollo y en el puré de zapallo. Y aparte del pollo y el puré de zapallo, probé un poquito de locro. Y ahora venme aquí dándole al pastelillo.
Bueno, si es uno no pasa nada, ¿no? Si es uno está bien, ¿viste? Pues son medios pesados, a veces uno come 3, 4.
Y tengo acá a Federico.
Cuidado, no lo des así, no lo muevas así.
Mi adoradísimo hijo que me está trayendo un mate, mirá.
Ah, muy bien, mate. Bueno, todo criollo, el mate que se tomaba en esa época, los pastelitos y todo. Almorzaste locro. Bien, bien ahí, almorcé. Bien.
Y ahora, si Dios quiere, en el feriado largo de junio voy para allá, Guille.
Ah, qué lindo. Así bueno, acá hacemos un programa en vivo y encuentros. ¿Y qué quedó de...? ¿Qué te quedó de la Feria del Libro? ¿Pudiste ir 1, 2, 3 veces? ¿Cómo pudiste disfrutarla?
Fui 2 veces, la disfruté bastante. La verdad, contenta. Está muy linda. Después volví una segunda vez a comprar un libro que me encargó una de mis alumnas. Y ahora en el café terminamos con Virginia Woolf. Y estamos con el tema de la intertextualidad. ¿Viste esos textos?
A ver qué sería, sí.
Que aman a otros textos o que citan a otros textos. Porque estuvimos viendo también la intertextualidad en Virginia, cómo nombra tantas otras escritoras, porque vimos este ensayo de Virginia, que se llama Un cuarto propio. Que básicamente, para decirlo en un renglón, dice que la mujer tiene que tener una cierta libertad para poder dedicarse a la literatura. Que tiene que tener un lugar donde vivir, que tiene que tener una moneda, que tiene que tener una serie de cosas. Con lo cual, y estábamos viendo que ella cita muchos ahí, muchas escritoras, a las Bronte, a escritoras que uno la verdad que no conocía. Ahora después lo voy a buscar al libro y te voy a decir cuáles. Hay una novelista inglesa que parece que fue una de las primeras que yo no la conocía, y así muchas cosas interesantísimas. Y nos fuimos ahí por la rama ya mientras terminamos. Y ahora mañana vamos a debatir sobre la intertextualidad en los textos. Entonces vamos a hablar de, por ejemplo, Hemingway, que escribe Los asesinos, y un cuento muy famoso de Hemingway, y Borges, que escribe La espera, un poco contestándole a ese cuento. Y después también estuvimos hablando de Angela Carter, una escritora muy famosa, ahora no me acuerdo si era inglesa o norteamericana, aunque me parece que era norteamericana, ahora te digo bien. Y bueno, Angela Carter precisamente reescribió muchos cuentos infantiles en clave de grandes. Por ejemplo, Caperucita Roja.
Ah, bien, bien.
Por ejemplo, Barba Azul, este señor, viste, que tenía un montón de mujeres y las iba matando. Entre otras. Les cuento a la gente de la radio para que se vaya subiendo, que esté atenta, que ahora en junio se viene el club de lectura de la novela de Guillermo Martínez.
Ah, contanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer?
Se van a poder inscribir todos los que quieran por mail. Vamos a hacer una guía, una lectura guiada y un Zoom conmigo durante junio. Y los primeros días de julio vamos a hacer un Zoom con Guillermo Martínez, con el escritor, para hablar de su novela. No va a ser, va a ser una actividad gratuita, gracias a que Guillermo Martínez dice que no quiere arancelarla. Y la única inversión que va a requerir es que los que quieran participar se consigan el libro.
Qué interesante, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué días va a ser? ¿El mismo día del café literario o esto es especial?
Sí, probablemente no. Otro día. Y vamos a ver si podemos subir algunos documentos al Drive. ¿Viste algunos comentarios de la novela? Al Drive. Para ir subiendo, bueno, primera parte, segunda. Es muy interesante la novela. Es una intriga literaria. Viste que la otra vez se la mostré la tapa. Así que estamos con eso. Y también estuve en ACOAG, Guille, el sábado, dando una clase. Súper interesante. La gente se interesó mucho, con 17 personas.
Qué bueno, qué bueno. Contanos este lugar. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es el lugar?
ACOAG es Balear, sí. el club náutico ACOAG, un club precioso que está en el Tigre. Y estuvimos hablando del cuento Hoy Temprano de Pedro Mairal. Lo leímos entre todos y estuvimos debatiendo, y también hablamos de novedades literarias. De novedades literarias varias. Y de obras, de qué se está escribiendo en la Argentina en estos años, digamos. Actualidad literaria. Entonces hablamos un poco, obviamente, de Pedro Mairal, hablamos un poco de... Después también hablamos de las series que llegan a Netflix. Ahora va a llegar una película también, o una serie, creo que es de, hablando de Guillermo Martínez. Vendió los derechos y están haciéndola, ya creo que está terminada ahora para mediados de junio. Sale en la televisión, en Netflix creo, una puesta en escena de La Muerte Lenta de Luciana B. de Guillermo Martínez.
Qué bien, qué bien.
Ya tenemos, para los que quieran, El Hijo para ver.
El Hijo, que buenísima. A mí El Hijo es muy, muy bueno. Muy buena novela y muy buena adaptación. Claro, sí.
También está buenísima.
Sí.
Esa también.
Bien.
Y, ¿qué te iba a decir, Guille? Bueno, nada, así que estuvimos hablando de eso. Hablamos de Patria, de Fernando Aramburu.
Sí.
Que también está la serie en HBO. Que para los que tengan HBO, la recomiendo 100%, porque es buenísima. Así que la verdad que estuvimos, bueno, haciendo meta recomendación y meta un poco de todo. Y ya te digo, ahora en junio estamos en el café con esto de la intertextualidad y ya vamos a ver qué más. Vamos a empezar también a trabajar en la antología, recolectando textos de todos para hacer una publicación común, que el otro día también lo comenté en ACOAG y que la gente estaba entusiasmada. Así que la verdad, Guille, que venimos con muchos proyectos literarios.
Qué bueno, qué bueno lo de la antología de esto que... sería la primera antología del Café Literario Adela y va a ser todo un éxito, ¿eh? Así que ahí estaremos.
Publiquemos algo y que, bueno, nos demos a conocer, ¿no?
Sí, y esto aparte porque le da a muchas escritoras y escritores la oportunidad de publicar, ¿no? De tener su primer libro, ¿no? Claro. Su primer cuento publicado.
De salir del anonimato.
Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno.
¿Y cómo va tu poemario, Guille? ¿Ya salió a la luz o no?
Todavía no está en proceso. Hoy justamente estábamos haciendo más correcciones. Y bueno, va camino. Va tranquilo, porque había un apuro que era en un primer momento la Feria del Libro. Pero claro, la teníamos muy cerca. Era muy cerca la Feria del Libro. Viste que hay cosas que te motivan o que te empujan o decís, bueno, ya, pero hay que darle un tiempo más. No importa la Feria del Libro de este año, será la del año que viene.
A veces sirve, pero hay otras, a veces se puede apurar uno y otras veces no tanto.
En este caso no era necesario apurarse tanto porque faltaban ilustraciones, faltaban correcciones, así que, pero va en camino a salir. Si sí, todo va bien para octubre de este año. La idea es octubre. La idea es que sea...
La feria de la que me preguntabas, conocí un chico de Catamarca. ¿De Catamarca era?
¿Catamarca?
Ajá. Voy a buscar el libro. Y te digo que tiene un programa radial que se dio a hacer intercambio con nosotros en la radio y todo. Y que es abogado y que también sacó una novela.
Ah, mira, bien.
Una especie de trilogía. Y quedamos en contacto a través de la feria.
Lo vamos a entrevistar. Qué interesante.
Y lo podemos entrevistar. ¿Sí? Es un encanto. Ahora te digo cómo se llama y todo. Mira, mientras tanto, la escritora de la que yo te hablaba recién, que ni idea yo, y que la nombra Virginia Woolf en Un Cuarto Propio. Dice, se llamaba Aphra, o sea, A-P-H-R-A, Ben, B larga, E-H-N.
¿De dónde es AD? ¿De dónde sería la autora?
Mirá, 1640-1689, novelista y dramaturga inglesa. Wow. Fue la primera escritora profesional de Inglaterra.
¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de... impresionante. Mirá.
400
años atrás, ¿no? 400, sí. 17, 18,
19, 2010. Sí,
sí.
Y sí.
Sí, sí. Sí, sí. Aproximadamente, sí, sí. Increíble.
Hablando de la friolera, 400 años atrás.
¿Y cómo está? ¿Está adaptado? ¿Cómo se consiguió esto? ¿Cómo
dio? No, la nombra, ¿cómo es que se llama? La nombra, yo no la conocía, la verdad, la nombra Virginia, y dice, ella la nombra en el capítulo, ahora te digo cuál, me parece que es en el cuarto o en el quinto de este, de Un Cuarto Propio, en el cuarto, y habla, ¿no?, de las mujeres otra vez escribiendo, bueno, que las mujeres, para que el hombre para escribir tenía derecho a tener, viste, un escritorio, un lugar, y la mujer tenía que escribir en el lugar de hacer las labores, en el paso donde estaba toda la gente, y tenía que hacer lo que podía. Te das cuenta, mientras el hombre merecía como un espacio. Entonces, pero retomemos, dice Aphra Behn, demostró que se podía ganar dinero escribiendo con el sacrificio quizás de ciertas cualidades agradables. Y así gradualmente la escritura dejó de ser un signo de idiotez y locura y adquirió una importancia práctica. Un marido puede morir o algún desastre puede apoderarse de la familia. Cientos de mujeres comenzaron, a medida que avanzaba el siglo XVIII, a aumentar su pensión de alfileres o a sostener sus familias haciendo traducciones o escribiendo las innumerables malas novelas que ya no se recuerdan ni en los libros escolares, pero que pueden encontrarse en los puestos de libros viejos de Charing Cross Road, que acá dice que es una calle en Londres, conocida por su librería, creo que estuve, me suena, especializadas y de saldos, incluso Hay una novela epistolar con ese nombre, ¿no? Las mujeres podían ganar dinero escribiendo. El dinero dignifica, lo que de no recibir retribución sería frívolo. Todavía podían burlarse de las mujeres desaliñadas con ganas de garabatear, pero era innegable que podían poner dinero en su monedero. Así pues, a ver, chiquita, que me estás tapando. Así pues, a finales del siglo XVIII se produjo un cambio que yo, en caso de tener que reescribir la historia, trataría más extensamente y consideraría más importante que las cruzadas o las guerras de las rosas. La mujer de la clase media empezó a escribir, porque si Orgullo y Prejuicio tiene alguna importancia, y Middlemarch y Bichet y Cumbres Borrascosas, que son novelas de George Eliot, que era también mujer, Charlotte y Emily Brontë, entonces saca, ¿no? Y dice precisamente las precursoras y nombra. Después sigue nombrando a Jane Austen, a las Brontë y a George Eliot. Las obras maestras no son nacimientos únicos y solitarios, son el resultado de muchos años de pensar en común, de pensar en masa. Entonces la experiencia de la multitud está detrás de la voz única.
Ade, muchas de esas autoras sí. Tenían seudónimos masculinos, me parece, ¿no? Algunas, sí, ¿no?
Exactamente, por eso George Eliot, ¿no?
Claro, sí, sí.
Sí, sí. Las Brontë eran unas o las otras que también, en algún otro lado las nombra, esta que esa Clive Bell, las Bell, también eran varias de la familia que escribían, que se cambiaban el nombre. Un montón tenían, Currer Bell, George Eliot y George Sand. Currer Bell es el seudónimo de Charlotte Brontë. George Eliot es el nombre que eligió Mary Ann Evans, escritora británica del siglo XIX. Y bajo el nombre de George Sand, escribió una escritora francesa, Lucile Dupin de Dubevant, una escritora francesa del siglo XIX. Así que fíjate, ¿no?
Sí, sí. Esto me recuerda que vos decías que muchos de los anónimos también eran mujeres que no podían poner su nombre.
Detrás de anónimo hay una mujer. Frase de Virginia Woolf.
Sí, sí.
Que ya la hemos dicho acá. Pero que, bueno, resulta muy ilustrativa para esta situación. Sí. Y ya, ¿no? En este último capítulo, en el sexto, que es un capítulo muy pum para arriba, capítulo 6 de un cuarto propio, yo tengo esta edición muy linda que ya te comentada por Agustina de Diego.
Sí, sí, es preciosa, ¿sí? Con esos detalles.
Miles de detalles y la excelente traducción de Cecilia Pavón, ¿no? Una traductoraza. Y acá, ahora te digo, espera, ella precisamente habla, ¿no es cierto?, de, bueno, de en todo el ensayo es alrededor de las mujeres y la literatura, ¿no? Pero, bueno, acaba como cerrando estas ideas. Es necesario que en la mente haya alguna colaboración entre lo femenino y lo masculino antes de que se pueda lograr el arte de la creación, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Ni en exceso para un lado ni en exceso para el otro. El escritor, pensé, dice Virginia, una vez que su experiencia haya terminado, debe recostarse y dejar que su mente celebre sus nupcias en la oscuridad. No debe mirar ni cuestionar lo que se está haciendo. Después, ¿no es cierto? Después, otra de las objeciones que pueden hacerme, creo, es que he dado demasiada importancia a las cosas materiales. Aún concediendo un amplio espacio al simbolismo y suponiendo que 500 libras al año signifiquen la posibilidad de contemplar y que una cerradura en la puerta sea equivalente a poder pensar con autonomía, todavía pueden decirme que la mente debería elevarse por encima de tales cosas y que los grandes poetas han sido muchas veces pobres. Permítanme entonces citar las palabras de su propio profesor de literatura, ¿no? Y cita a Arthur Keeler Coach, que precisamente nombró, ¿no es cierto?, los escritores, a unos poetas, nada menos que a Keats, a Tennyson, a Browning, unos escritores tremenda. La teoría de que el genio poético florece en cualquier parte, y tanto entre los pobres como entre los ricos, contiene poca verdad, dijo este poeta. Lo rigurosamente cierto es que 9 de estos 12 poetas, entre los que tenemos a estos nada menos, ¿no? A Shelley, a Lord Byron, a Shelley, a Wordsworth, estoy nombrando a los que yo conozco, ¿no? A Browning, a Keats, dice, bueno, la verdad que de estos 12 que te nombro, 9 fueron a la universidad, lo que significa que de alguna forma consiguieron los medios para recibir la mejor educación que Inglaterra puede dar. ¿Ves? Y los que no, algunos eran ricos, otros no, pero medianamente tenían un pasar, tenían estudios. Entonces, bueno, la libertad intelectual, dice después en otro lado Virginia, depende de las cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Bueno, veamos qué era lo que... ¿A qué lo traspola, no? Pues si no, parece que es como un discurso hipermaterialista, pero en realidad ya está diciendo...
Claro, ¿qué está diciendo? Sí.
Que la mujer tiene que tener un espacio para escribir, que está hablando de eso, que tiene que tener una moneda, que una persona, ahí sí, sea hombre o mujer, que necesita procurarse el mango de manera desesperada, no se va a dedicar a escribir. O es muy poco probable que escriba.
Hey, pero ahí lo vemos en el contexto social de la época. Mira, por ejemplo, Victoria, claro. Victoria Ocampo, en las memorias de ella, ella dice que se podía dar el lujo de escribir y el lujo de sacar, bueno, todo lo que sacó, ¿no? El diario y todo lo demás.
Y de todo eso porque
tenía plata, medios. tenía el dinero para y una de las cuestiones que ella cuenta es que ella se casa, no se casa mucho por amor, no se casa tanto por amor, sino por la libertad que te daba casarte. Pues si vos te casabas, podías ir a ver teatro, podías salir, y si no, te tenías que quedar en la casa. Y estamos hablando de mucho más acá en el tiempo, ¿no?
Bastante más acá.
Sí, sí, sí.
Después le dice a las mujeres, las invita... Me gustaría pedirles que escriban todo tipo de libros, sin vacilar en ningún tema, por trivial o enorme que sea. De la forma que sea, espero que lleguen a tener el suficiente dinero para viajar y tener tiempo de ocio, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar con libros y dar vueltas por la calle dejando que el pensamiento se hunda en la corriente. ¿Ves? Y si no, las estoy confinando a la ficción. Escriban libros de viajes, de aventuras, investigación y erudición, historia y biografía, crítica, filosofía y ciencia, ¿no? Entonces invita, ¿no?, como a escribir Y dice, ¿no?, algo después también muy interesante y acaba quedando todavía más claro, ¿no? Dice, cuando les pido que ganen dinero y tengan un cuarto propio, les pido que vivan en presencia de la realidad. Una vida estimulante, más allá de si puede ser comunicada o no. ¿No? que esto es interesante. ¿Qué más dice? Acá estoy viendo. Habla después, no, obviamente, en todo lado. Y dice, mira esto, qué lindo. Las mujeres hemos dado a luz, hemos criado, lavado y educado hasta más o menos la edad de 6 o 7 años a 1.623 millones de seres humanos, que según las estadísticas existen en la actualidad. Y eso a pesar de que algunas tuvieron ayuda, lleva tiempo. ¿No? Como diciendo, y tuvimos mucho tiempo dedicado a la casa, que creo que eso le pasa a todas las mujeres antes y ahora. O sea, ahora está más compartido con el hombre, está más charlado, pero yo creo que ahora cualquiera que se dedique a la tarea de pensar, de escribir, al arte, o aparte de todo esto, habiendo hijos y eso,
¿sí?,
están las cosas día a día de la casa, de cualquier
Mira,
hogar.
Mira, ayer estaba viendo en Star Plus la película de Gastón Dutra, que son hermanos, que ahora han hecho varias películas y miniseries, con Penélope Cruz, con Antonio Banderas y con Oscar Martínez. Y
¡uy, sí!
Está muy buena, Competencia Oficial, ya está en la plataforma. Estuvo hace poquito en el cine, muy poquito.
Sí, la vi en el cine.
Bueno, viste que ahí ella en una parte era una directora muy, ¿cómo te podría decir? Extraña, sí, en sus métodos. En sus métodos eran muy... esos métodos, no vamos a contar, pero lo llevaba todo muy, muy extremista. Pero en una parte ella...
Todos poco convencionales de lograr un buen guión.
Sí, sí.
En escena. Más que guión, la puesta en escena.
Y sí. Viste que ella en una parte dice, les pregunta por los hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Uno, y quisimos tener uno más, dice Oscar Martínez, con mi esposa, pero no pudimos. Y yo tengo 5. Y el otro, que era más canchero, que era Banderas, con 4 mujeres diferentes, había tenido 5 hijos. Y entonces ellos le preguntan, ellos dicen, ¿y para qué nos preguntas esto? Bueno, le preguntan a ella y dice... No tengo ni quiero tener. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué? Bueno, y ella justamente le dice que el temor que una madre, un padre hacia el hijo, ¿no?, de que le pase algo, de que esto, de que lo otro, te quita la energía para el arte. Y en parte es verdad, en una parte de la vida.
Ah, claro que sí.
Es así, porque vos te dedicás a la crianza y, bueno, dejás de lado un montón de cosas. Lo que pensaba mientras vos contabas esto, Adela, es que me parece que hoy en día, no sé, habría que hacer una estadística, vos capaz que la has escuchado y demás, yo veo que hay más escritoras mujeres que hombres en la actualidad, por lo menos en lo que nos rodea.
Ahora las mujeres, yo no creo que más, no, pero sí lo que creo es que están más visibles las mujeres.
Más visibles.
Y fíjate otra cosa, también hay más mujeres, que me parece bárbaro desde ya, no es una crítica, hay más mujeres que se atreven a admitir que han hecho la elección de no tener hijos y lo admiten.
Claro, a eso iba. Sí.
Pero pude, ponele, o no se me dio, ¿no?, una respuesta más baja.
Sí, sí.
No. Por ejemplo, hace un tiempito, en Mundos Íntimos,
sí,
Silvia Arazi, la escritora de La Separación y varios escritos, varias novelas infantiles y no tanto, que son hermosas, como Un Hombre Interesante, El Niño de Pocas Palabras, etcétera. Bueno, ella reconoció abiertamente que una de las crisis de su primer matrimonio, del que terminó, obviamente, no es que por eso solo, pero que uno de los motivos de la crisis fue su decisión de no tener hijos, que al parecer, por lo que escucho en el relato, no era compartida probablemente por el marido, ¿no? O sea, es un tema central en un matrimonio eso, y convengamos que en matrimonios anteriores a nuestra época, ahora nosotros por allá los conversamos más, ¿no? Sí. Y hasta hace no tantos años atrás, se daba por sentado que si se casaban iban a tener hijos y se podía.
Tal cual. Sí. Era algo, algo que hasta estaba mal visto, ¿no? Si la mujer se casaba y no tenía hijos, estaba mal visto por parte de la familia.
¿Viste esa época? que primero cuando te casás, después cuando viene el chico, después, bueno, esto ya va quedando atrás. Pero siempre había como una pregunta por, sobre eso, ¿no? Y yo creo que estaba, se daba como por sentado. Y ahora hay muchas que no han tenido, digamos, que lo dicen abiertamente, que es por elección, digamos, y hay otras que tienen uno y que también dicen que es por elección que tienen uno.
Ha cambiado mucho, ha cambiado para bien en ese
claro, punto. Sí. Claro, sí, ya te digo, en Mundos Íntimos, que creo que es una publicación del, no me acuerdo si de Clarín o La Nación, me parece que de Clarín, hay una nota que le hacen, no sé si no fue para el Día de la Madre o algo por el estilo, donde ella dice que es una parte del diario que se llama Mundos Íntimos porque le preguntan a las escritores y a las escritoras, a todos, cosas íntimas de su vida, ¿no? Cómo fue su infancia, qué sé yo, qué vivencias tienen sobre una cosa o sobre otra, etcétera, etcétera. Y de ahí precisamente sale esto que estamos diciendo, ¿no? Después yo conozco muchas, y vamos a nombrar a las que están en el candelero ahora, a Mariana Enríquez, que no tiene hijos, a ¿cómo es que se llama? A Selva Almada, que tampoco tiene hijos, y me estoy quedando seguramente con varias en el tintero. Ah, una poetisa muy buena, o poeta, mejor, poetisa no, poeta, que se llama, muy amiga mía, Paula Bresciaroli, que también le entrevistaron para una revista y dijo también que ella era una elección. Esa, también es cierto para mí que para el hijo, y yo lo tengo uno, digamos, así que en eso hablo con conocimiento de causa, a vos ya sé que te pasa lo mismo, Guille, no cabe duda, ¿no?, que el hijo también lleva a que vos tengas que llevar una vida un tanto organizada. No te digo que súper organizada, pero un tanto organizada.
Claro, pasa.
Eso se puede bien.
Claro, me parece a mí, sí, que antes todo cargaba sobre la mujer. Vos me hablabas, por eso es interesante esto que se fueron tan atrás, ¿no? Porque hablando del 1600, estábamos hablando cuando comenzamos el programa de la Revolución de Mayo, que sí, fue en el 1810, es decir, 200 años.
De mayo.
Por eso, pero es muchos años, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, una diferencia de tantos años, ¿no? Vos te pones a pensar, decís, pero en casi 200 años después, wow, decís vos, ¿cómo puede ser? Bueno, lo que pasa es que acá en el tiempo, el machismo que todavía en ciertas regiones del mundo todavía sigue estando, es lamentable, ¿no? Eso.
Sí, en la región. También.
Y en la Argentina también, en ciertas familias, pero bueno, sí, y eso que todavía acá. Pero ¿qué pasa? Yo me parece que qué interesante que es esto, ¿no? Porque cuánto nos hemos perdido. Y a lo que vos ibas, que se ha ido a una cuestión compartida, y es cierto esto que hablábamos, ¿no? De decir, bueno, uno pone el foco en algo determinado. Pero antes estaba prohibido, esto es lo que voy. Vos te podés hacer un lugar dentro de esta responsabilidad, compartida o no, porque claro, hay muchas madres solteras que van adelante con el hijo y con todo. Pero una parte, se sabe que una parte, es como recién yo veía el gatito ahí lo veo chiquitito, entonces ahora tiene más atención. Pero cuando vaya creciendo, bueno, el gatito tendrá una caricia más, menos también, pero ya no es la tanta responsabilidad porque hay una autonomía. Vos fíjate que muchas escritoras y escritores también ya son de una edad en otra etapa. No sé si te pasa, pero yo veo muchos.
Pasa que son más grandes los chicos, por ejemplo, yo conozco un caso, Tatiana Goransky y el marido, ella es la escritora ahora sacó La Mujer por Comprobable, que la verdad que no la leí, pero y después también tiene Don del Agua, tiene varias novelas. Bueno, Tatiana aparte canta, es cantante de jazz, y el marido también es músico, no me acuerdo ahora a la orquesta o al de quién pertenece, pero de algún cantante de renombre, digamos, o de varios. Entonces ellos, por ejemplo, se ponen de acuerdo. Ahora ya la nena está, creo que terminando el primario, ¿ves? Ya es otra cosa, ¿no? Pero se ponían de acuerdo en las giras. Viajaba uno, pero el otro no. Si no se podían ir, ¿entendés? Si se iban los dos, había que llevarse la nena. Después, bueno, con el colegio también. O sea, se van poniendo de acuerdo para organizarse e ir pudiendo, digamos, cuando los dos son del, entre comillas, del mismo palo. Después, claro, hay gente que tiene los chicos más grandes, entonces también cuando son más grandes vas, entre comillas, liberándote de algunos problemas, porque de otros no.
No, y pensaba en algo, Ade, esto que hablaban de la cuestión económica, porque claro, uno dice, qué materialista. No, materialista no, porque no, hasta claro. hoy en día para sacar un libro es una gran inversión, porque claro. Es una inversión, tenés que estar poniendo un dinero, no vamos a poner cifras, pero un dinero muy importante que uno lo piensa, a veces dice, vale la pena, sí. ¿Viste? No.
Y lo que pasa con los hijos es lo mismo, Guille, a nivel mucho, obviamente es un compromiso que es muy superior, ¿no? Que dura muchos años y después, aunque deje de estar el compromiso, digamos, yo creo que un hijo es algo que te lleva toda la vida después. Vos desde que lo tenés hasta que vos dejás de existir, vas a pensar en ese hijo, aunque no tengas que proveerle, aunque no tengas que atenderlo. Entonces, obviamente, yo pienso que es muy bueno lo de poder elegir.
Está muy bueno.
Llegado a... Sí. Porque entonces no está la obligación social, ¿no? De te casarás y parirás tus hijos, ponele. Y por ahí la gente que reconoce que no, que prefiere no, porque se siente que no va a responder a eso, o que, por ejemplo, que dice, tuve un y ya no me gustó la experiencia y no quiero seguir, ¿no? Ese sinceramiento está bueno para no causar males peores también, para no traer hijos a este mundo.
Eso pensaba justamente, ¿no?
Es complicado. Mira, en derecho, ¿no? Ahí me sale la abogada de adentro, cuando uno tiene algún conflicto y están chicos en el medio, al juez, con toda razón, adelanto, le cacha nada, o digamos, le importa mucho menos qué pasa entre los padres, ¿no? Porque evidentemente si llegan a tribunales, algo está mal entre los padres, no pueden hablar, y si no, no llegan a tribunales. Y en general, también la negociación o parte de la negociación está rota, porque si no, no haría falta que lleguen ahí, ¿no? Pero ya cuando llegan ahí, a esa instancia, siempre hay un latiguillo y un concepto que para mí es fundamental, que es lo que sea en beneficio del menor todo. Y es tal cual. Y está muy bien que así sea. Porque de última, Guille, los dos que se están, entre comillas, matando, agarrándose de los pelos o lo que fuere, son dos personas que, en líneas generales, hay casos tremendos, ¿no? Como la maternidad adolescente, bueno, pero vamos a decirte, en los casos más corrientes es gente que tiene más de 18 años, en muchos casos más de 21, en muchos casos más de 21 holgado. Bueno, ¿no es cierto? Y lo que se privilegia es esa vida, es esa existencia del chico o la chica que queda atrapado en ese conflicto, ¿no? De esas padres, por ejemplo, que se eternizan en peleas tribunalicias y se pasa la infancia del chico, esas madres que no permiten que los padres la vean a los chicos o al revés, no es que sea solamente las madres y solamente los padres, o sea, se dan situaciones complejísimas. Pero en líneas generales y sin banalizar, porque es un tema muy serio, la verdad que está muy bien que se tenga en cuenta el interés del menor. Porque si no, sería todo un tema digamos, se privilegia la parte más débil, que está perfecto, digamos, que es el menor. De hecho, mirá, ahora me viene a la mente un libro súper recomendable, se llama La ley del menor, está la película también. No me acuerdo cómo se llama, la película es con Emma Thompson, con esta otra actriz, una actrizaza. Bueno, una señora un poco más grande que Emma Thompson. Bueno.
¿Melanie Griffith? ¿Melanie Griffith? No.
Un libro.
¿Melanie Griffith? No.
No. Un libro que se llama La ley del menor, que escribió este escritor muy conocido de...
Emma Thompson. Es Emma Thompson, la googleé por eso, es Emma Thompson, sí.
Emma Thompson, entonces sí, dije bien. Bueno, de Emma Thompson, ahí está la película, que también es súper recomendable. Bueno, el libro es de Ian McEwan, un escritor inglés / británico / irlandés, que se las trae, yo creo que es británico, de hecho. Bueno, que puede tener relatos muy crueles en algún momento, pero que justamente la novela va de esto. Ella, Emma Thompson, es una jueza a la que le cae en urgencia, digamos, le cae un caso de un chico cuyos padres no permiten la transfusión, porque son, no me acuerdo si testigos de Jehová o son, pero parecido, digamos, de una de estas religiones que no permiten la transfusión de sangre, y el chico se está muriendo. Y se muere, corre riesgo de morir si no le transfunden. Entonces, ante la incapacidad de convencer a los padres, en el hospital hacen un pedido a la jueza para que autorice la transfusión. Y Emma Thompson tiene que decidir. Y para decidir eso, pide conocer al chico en cuestión. Que no es un chico tan chiquito, les aclaro, es un adolescente. Bueno, ahí está un temón, ¿no? Temón. Por eso, ¿no? ¿Y por qué la ley del menor? Porque la ley que beneficia al menor, en favor de la vida del menor, que es lo que decimos. Pero bueno, volviendo a la libertad de elegir si tener hijos o no, si pasar por esa experiencia en la vida o no, yo creo que está muy bien y que es cierto que la cosa material tiene que por fuerza considerarse, porque una vida como con menos ataduras o más jipona, y dicho con total respeto de la vida hippie, que en muchos casos me parece fantástica, adelanto. A ver, tiene como presupuesto por ahí eso también, ¿no? No tanta atadura y que vos puedas, no sé, viajar de determinada manera, vivir de determinada manera.
¿Sabés, Ade, que el Gabriel, que capaz que ahora hacemos el pase con Gabriel, hoy le va a hacer una nota a una persona que, estoy pensando en el oficio, psicólogo.
¿No que, es eso todo y fue?
Él mismo. Bueno, ahora él sigue contando la historia. No sé si seguirá en Colombia o ha podido llegar a Venezuela u otro país, ahora nos va a contar. Y yo pensaba en eso, ¿no? Porque uno dice, él debe tener casi mi edad, me parece que tenía 40, por ahí. Ahora le preguntamos bien a Gabriel porque él lo conoce más. Yo digo, dejó la comodidad de, por ejemplo, bañarse en un baño, en tu baño, ¿no?
En tu baño.
En tu baño, un ejemplo. La comodidad económica, porque él ahora vive como, vos dijiste, un hippie. A la gente que nos escucha dirá, ¿pero por qué dice? Bueno, porque el hippie acá lo tenemos como aquel persona más bohemia, ¿no? Más así que, bueno.
Más un poco, yo empleo ese término sin ningún discurso.
Sí, yo también.
peyorativo, ¿eh?
No, seguro.
Más como en el aire,
sí.
Qué sé yo, ponele, uno está solo, Guille, y te toca comer un mes arroz,
sí.
¿Viste esa propaganda? Que es buenísima.
¿Cuál? A ver.
que no me acuerdo de qué es en realidad, pero me acuerdo de los partes porque me parece muy graciosa.
Sí.
No sé de qué, pero dice, a los comedores de tupper, a los que se cocinan en tuppers.
Sí.
Todos los días comen pollo con arroz, sí, y arroz con pollo,
sí, sí, sí,
y pollo con arroz, ¿no? A los tupperers, a los que se cocinan así, ¿no? Una vez a la semana cocinan y comen eso. A los que, ¿no? Y va hablando de eso. Bueno, a ver. Uno, sin ninguna responsabilidad sobre los hombros.
Sí.
Como pasa en la juventud, que por eso hay que aprovecharla.
Claro.
Para que tenés más tiempo para estudiar, que tenés más tiempo por un montón de cosas, porque tenés un montón de menos compromiso, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Tener hijos o no.
Sí.
Viste que uno dice, estudia ahora que es el mejor momento, le decimos a nuestros hijos, Guille, sí, ponele.
No hay que perder yo tiempo.
A mí,
¿no? Sí, sí.
Que es un adolescente.
Sí.
Porque sí, claro, una cosa son los 18, otro los 20 y otra querer estudiar a los 30.
Tal cual. Tal cual.
Con los compromisos que puedas tener o no a esa edad.
Pensaba, ¿quién no se enamoró en la juventud de alguna chica más tipo hippie o vos también, Adela? Alguien que vos decís, pero uno viste que a veces es un poco más armado, capaz, o más que piensa, y esas personas dicen, no, dale, vamos a tomarnos el primer avión o el primer micro y nos vamos de campamento. Y vos decís, wow, y esto es así, bueno, y dejamos todo, ¿viste? Tipo película. Y claro, y después hay un montón de cuestiones atrás que uno a veces las piensa, pero yo valoro mucho, por eso, a este tipo de personas.
Yo también, porque para
yo no lo haría.
Es especial eso. Y la persona, Guille, tiene que ser muy especial para vivir con ese desapego de un montón de cosas, porque a veces la pregunta no es solo por el hijo, es por la pareja. Ponele, yo tengo una amiga que trabaja, mira, te pongo el caso concreto, que trabaja en los cruceros Royal Caribbean.
Bien, sí.
Entonces, está embarcada un año. Recorre todo el mundo, vuelve a la casa 2 meses, ¡tum! Claro, sí, ganan en dólares, ¿no? Un montón de casas, pura cosa. Bueno, mira, hijos no tuvo porque antes de eso trabajó en una ONG y me dijo, Ade, yo con lo que vi que le pasa a los chicos en Asia y en África, no me atrevo a traer un hijo a este mundo. Bueno, ¿ves? Y después la pareja, ella siempre dice que ella le hubiera gustado, pero que ella fue siempre contra la corriente. Porque embarcada, siendo que vas y venís, entendés que vivís en ese microcosmo, que venís por 2 meses. O sea, el tipo de vida también influye. Podés tener por ahí amigos que siempre te van a... Y de hecho hasta en los amigos te influye.
Te influye mucho porque el entorno, amigos, claro, el entorno. Y los padres, porque si tenés un padre hippie, que hay padres hippies, que han quedado en esa época, también vas a plantar, vas a... tener otra filosofía. Yo lo veo también a veces, no sé si te pasa, pero esto es muy bueno porque lo hablamos, porque son personajes que pueden aparecer en la literatura. Veo esas parejas que se transforman dependiendo de la pareja. Entonces, estaban con una pareja...
Sí, camaleónicos.
Los
sí,
camaleónicos, ¿no? Que son como... hay una pareja más materialista, entonces van a McDonald's, compran la ropa de marca, rompen con esa pareja. Y de pronto se convierten en hippie. Andan con zapatillas todas rotas. Cambian el auto. Y yo digo, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es tu personalidad? Es la que depende de la pareja. O sea, es fantástico. Es fantástico.
Claro, olor a incienso. Porque ahora quema cañitas de no sé qué. Y lo digo que sí, no soy la primera que tiene incienso. Así que no es. Pero te quiero decir, sí, sí claro. Sí. Claro. Porque a veces también es más fácil adaptarse al otro que buscarse uno mismo. Eso también ya, ahí nos vamos a la filosofía, ¿no? Que son primas hermanas en muchas cosas. Con la psicología también son primas hermanas. Justo el otro día ahí en Salamanca, viste que estoy cursando el posgrado este en psicoterapia. Bueno, y cae un tema muy... Estamos cursando una materia muy difícil, por lo menos para mí, que se llama vida inconsciente, ¿no? Que contrario a lo que podemos pensar, no es porque es un inconsciente, ¿no? Porque era un inconsciente el tipo, la mina, eso es un inconsciente.
No, ¿por qué era?
No, se trata la vida interna de uno, que el inconsciente es algo que descubrió Freud en nosotros, y a partir de ahí se empezó a desarrollar cada vez más, y ahora no se lo llama más el inconsciente a secas, sino que hay una vida inconsciente. ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta? Y yo lo estoy con respeto, con el debido respeto, y pedida de disculpa a los psicólogos que nos escuchen, ¿no? Porque yo seré una facilitadora, una entendida, pero no soy psicóloga. Pero sí hago esta reflexión onda Doña Adela, en vez de Doña Rosa. La reflexión es de Doña Adela, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta vida inconsciente? En los sueños, ¿no? En las premoniciones, en un montón de cosas que tenemos y que nos pasan en la vida.
Sí.
Y que son, viste que a veces uno piensa, uy, no sé, estaba por hacer algo y me resonó una voz adentro mío, viste, que me dijo, no, tené cuidado que es peligroso. Bueno, ¿no? Y uno dice ahí que estoy escuchando voces, o me lo dice alguien. Bueno, y ahí puede haber muchas interpretaciones. Podemos encontrar interpretaciones desde lo paranormal hasta interpretaciones de que es el inconsciente. O soñé con mi mamá que me decía, esto no lo hagas, en este negocio no te hagas. Bueno, entonces había que presentar, ¿no? Algo sobre los sueños, precisamente, o yo me puse a hablar en un momento. Y después están los lapsus linguae, cuando querés decir una cosa y decís otra.
Sí, sí, mira, ¿cómo se llama eso?
Lapsus linguae.
Linguae.
¿Qué quiere decir un lapsus verbal?
Sí,
que
sí,
vos
sí.
Estás queriendo decir, ay, querido mío, qué sé yo qué, no sabés cuánto, no sé, y te sale. O cuando hacemos esos juegos de palabras, o nos sale algo que lo queríamos decir. El chiste también es otro.
Ah, el chiste también, claro. Es una, sí, claro, claro.
Una segunda lectura, esos chistes que son medio jodidos, Guille.
Sí, sí, con un doble sentido, que tiene algo con como...
doble sentido, ¿entendés?
Sí, 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 sí.
Chistes que hacen por ahí, ¿no? Que son como más, bueno, qué sé yo, tipo el chiste de gallego.
Sí, 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 sí.
El chiste del paro, el chiste del judío, el chiste del muy católico, muy religioso, el chiste... Hay un montón. Bueno, todo eso tiene que ver con nuestra vida inconsciente. Y eso, mirá, volviendo a la literatura, también tiene que ver con la literatura. Porque vos fijaste, justo yo el otro día cuando lo recuerdo, mira, hablando del inconsciente, traje varios temas que ya los desgranaremos en las próximas reuniones, ¿no? Una es la canción Inconsciente Colectivo de Charly García.
Charly García, sí, de la época de Sui Generis. Serú Girán.
Él solo, y lo dice muy clarito, ¿eh?
Sí.
Que hay como una idea que subyace, que nos une a todos. Dice con toda la letra, Charly. Después tenés los sueños, otra manifestación, y ahí tenés a Borges. Sí. Borges y Funes el Memorioso, un hombre que está soñando todo el tiempo, más que soñar, no, mentira, no sueña, que recuerda todo el tiempo. Y que esto le impide pensar, porque nadie puede recordar. O sea, existe, podemos recordar porque existe el olvido, porque no podríamos recordar todo minuto por minuto nuestra vida. Entonces está el cuento ese. Después, hablando de sueño, hay otro cuento de Borges súper interesante, Las ruinas circulares. Un hombre que se sienta o que llega a un lugar, te parece haber habido un templo antiguo, ¿y qué se dedica a hacer este hombre que llega a este templo antiguo? Se dedica ni más ni menos que a soñar un hombre, ¿no? Y después, no vamos a spoilear el final del cuento, si alguien lo lee después me cuenta cómo termina. Así que todos estamos dando vueltas, hemos empezado con el 25 de mayo.
Mirá dónde terminamos. Antes de presentar en el pase, antes en el pase, para que te quiero contar algo, Ade, que ¿te acordás de María Cristina Llanos, que hacía años y años que no iba a la Feria del Libro? Fue con su hija, gracias a vos. Y a nosotros que acá la incentivamos, me mandó fotos, sí, y fue a la Feria del Libro, y te agradece porque, bueno, la pasó muy bien en la Feria del Libro, hacía un montón que no iba.
¿Te acordás que hablamos con ella para que fuera?
Sí, tal cual, tal cual. Por acá, por otro lado, Vanessa nos cuenta que nunca comió locro en su vida, que se escuchaba cuando comía los pastelitos y le decía que sí, que es verdad lo que decimos acá en la radio, Adela está comiendo y se escucha, y está bueno, y que le dio ganas de hacer pastelitos, y que hoy va a probar una receta para hacer locro. Nunca hizo locro y nunca comió locro, no sabe lo que es y lo vio en las fotos, así que le dimos ganas de comer locro hoy en este 25.
Porque es especial con esta lluviecita y el frío, es una comida para estos días.
Hay que comer, así que bueno. Y acá está Gaby, que yo no sé si es hippie, si se va a ir con su amigo hoy ahí de mochilero, no sé, vamos a preguntarle.
A ver, ¿dónde está Gaby?
Ah, no lo ves, está ahí, yo lo veo, está ahí abajo, a ver. Ah, no lo veías. Ah, por eso no lo veía. Bueno, ahí está, a ver, hola Gaby, bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿cómo andan, Estela?
¿Qué tal? ¿Todo bien, Gaby? ¿Vos?
Bien, bárbaro, festejando el Día de la Patria, así que contento por eso.
¿Comiste,
Patria? ¿Cómo estás?
No creo que comiste.
Vos sabés que no soy de comer nada en especial el día de la fiesta, sí lo recuerdo y lo vivo con bastante pasión porque es mi país y lo amo, pero no soy de comer locro ni de comer pastelito ni nada de eso.
Claro, bueno, no importa, está bien.
No, lo festejo a mi manera, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Y sí. ¿Y esos cuadros que tenés atrás son de ciudades iluminadas? ¿Qué son?
Vos sabés que tengo un par de cuadros de Estados Unidos, del puente de San Francisco. No, compré la lámina y la hice hacer cuadro y le puse luces dicroicas para que iluminen el cuadro en particular, ¿viste?
Sí.
Así que sí, me gusta. Y tengo otras partes de la pared, cada pared identificada de distinta manera. Tengo de los aztecas en una pared, después de la Edad Media en otra. Bueno, tengo mis gustos.
Le contamos a los oyentes que lo estamos viendo a Gaby acá con unos cuadros atrás que los tienen marcados hermosos, con un marco negro y que se ven, son en blanco y negro las fotos, que se ven las luces de la ciudad o del puente, como nos está contando acá. Así que por eso le contamos a los oyentes que tenemos esta visión.
Sí, ¿no? Sí. Está bueno, Estela, lo de la luz, ¿viste? Porque sí, la luz pega directamente en el cuadro, entonces la parte que están iluminadas en la lámina se hace, resalta con la luz. Así que queda muy lindo.
Queda muy lindo. Está bárbaro.
Bueno, me alegro que te guste.
Y ahí me contó Guille que vas a entrevistar otra vez al aventurero de tu amigo. Al
Ari es un amigo y ya tiene como una parte en el programa, ¿viste? Cada 14 días, que él puede estar en un lugar cómodo con Wi-Fi.
Claro.
Vamos a hacer así un recorrido de lo que hizo en los días, estos 14 días que no nos vimos, y nos contará algo también de que le haya pasado antes. Y lo vivido y parte de lo que es la ciudad donde está piola.
Qué bueno, me alegro muchísimo. Así que bueno,
ya
pase Guille, ¿no? Acá el amigo, con ustedes, queridos oyentes, Gaby, con este programa hermoso que nos va a contar toda clase de aventuras.
Bueno, gracias, Estela.
Abrazo.
Abrazo, te agradezco mucho.
Ahí nos vemos, Gaby.
¿Cómo?
Cuando voy para allá en junio, capaz que nos vemos.
Seguro nos vemos. Seguro nos juntamos a tomar algo.
Muchas gracias. En este pase, un beso grande, Ade. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Beso, cuídate.
Bueno, vos quedate en la sintonía de GDS, la radio que nos une. Gracias por los saludos. Saludamos a María del Carmen y a Mario del Centro. Saludamos a Adrina desde Washington, Estados Unidos. A María Vanessa desde Canadá. Marcelo desde el trabajo, acá en Mar del Plata. Le mandamos un saludo. Karina desde la zona del autódromo. Ahí está nuestra querida amiga. Para que voy con más saluditos por acá. Ya se vienen instantes nada más, en minutos, Gabriel, Alejandro Massa, Tito, por acá. Ah, nos cuenta que hoy es el día de River también, mirá. Mirá, yo como hincha de River no le doy bolilla a eso, pero se inauguró el club, ¿no? La fundación del club. Hola, Susana Martínez, locutora, la locutora de la Casa del Puente, y escuchando desde Capital Federal. Para Claudia, desde la zona de Villa Marista, acá en Mar del Plata. Bueno, agradecemos a todos y a todas los que están ahí del otro lado y prepárense porque en instantes nada más, pausa mediante, llega No te olvides de mí.